Y hoy en El Espejo te contamos la historia de Guillermo Rovirosa, el apóstol del mundo obrero. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Ha sido propuesto como modelo y testigo para los laicos de hoy, pero ¿quién fue este hombre encarcelado por Franco? ¿Qué papel jugó en la promoción de militantes obreros? Guillermo Rovirosa nació en un pueblo costero, Vilanova y la Geltrú. Como estudiante fue brillante, cursando sus estudios en las escuelas de directores de industrias eléctricas en Barcelona. Encontrarse con Cristo supuso la entrega radical de su existencia para él y para su esposa, Caterina. No eran medias tintas y no dudaron en afirmar la radicalidad de su existencia. Todo cambió. Al estallar la Guerra Civil habitaban en un suburbio de Madrid que llegó a ser frente de combate. Se vieron obligados a desplazar su residencia al interior de la ciudad y cayeron en un sótano donde habían amontonado en espera de ser quemados los libros de fomento social de los padres jesuitas. Durante 2 años se consagró a profundizar en la lectura social, descubriendo que el mejor servicio que podía prestar a la Iglesia era dedicarse al apostolado en el mundo obrero. Durante la Guerra Civil, sin pertenecer a ningún partido político y sindicato, fue elegido en la empresa en la que trabajaba como presidente del Consejo Obrero de la empresa por unanimidad, incluidos los afiliados a otros sindicatos. Por esto, el general Franco le metió en la cárcel al final de la Guerra Civil, condenándole a 12 años de prisión. Guillermo Rovirosa acogió la denuncia de Pío XI sobre la apostasía de la clase obrera y se consagró para renovar esta pastoral y el mundo obrero. En 1946 promovió la Hermandad Obrera de Acción Católica y ahí volcó su vida. Recorrería toda España, viajando siempre en tercera, alojándose y viviendo como pobre entre los pobres, viviendo lo que decía, encendiendo entusiasmo, sin acuerdos ni asambleas, sin pedir la solidaridad de nadie. Muy importante para entender su espíritu. Tuvo una visión, sintió que había que hacerlo y lo hizo, mostrando así que el militante no es el que crea problemas, sino el que crea soluciones. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Evangelio de mañana.
Pues mira, mañana es cuando el Señor va a Nazaret, a su pueblo, y es despreciado, y él mismo tiene que decir: solo en su tierra desprecian a un profeta. Casi como lo que has dicho al principio, que viene Cristo a traer la solución para el problema más radical, que es el pecado, y de ahí derivan enfermedades, dolencias, pero, como se suele decir en un refrán, es imposible caerle bien a todo el mundo, y curiosamente el Señor a los primeros que cae mal es a sus propios paisanos. Entonces, en la vida, ¿sabes qué pasa? Que hay que tener en clara una cosa: uno como apóstol tiene que venir a poner también el dedo en la llaga y ayudar. No siempre te van a comprender. Bueno, pues hay que también pasar por eso y hay que también ser comprensivo con que las situaciones pueden ser signo de contradicción, pero lo importante es vivir el Evangelio, que viene a ayudar a los necesitados y desde ellos también a todos los hombres. Si no lo entienden, ¿qué vamos a hacer?
Muchísimas gracias,
gracias
Luis.
Gracias.
Hasta mañana.
Es verdad que te quedas a bailar, dime la mitad.
Gonzalo Perales ha creado un Instagram dedicado a las personas invisibles y está consiguiendo muchísimas cosas. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Abelardo tiene 54 años, es gallego y vive en Madrid. Cocinero de profesión, lleva en paro desde que empezó la pandemia y los últimos 8 meses los ha pasado mal viviendo en la calle porque no tenía derecho a paro donde estaba trabajando. Así que, por diversas circunstancias, no le quedó más remedio que ponerse a pedir y pasar las noches en un parque de Plaza Castilla. Gonzalo Perales, de 32 años, conoció de forma casual a Abelardo.
Conocimos a Abelardo gracias a uno de nuestros seguidores. Nos dijo que estaba en la calle Sagasta, en Madrid, así que nos acercamos a conocerle. Después de explicarnos si se había quedado en la calle debido a la pandemia, ya que él es cocinero, decidimos escribir su historia, hacerle una foto y publicarlo en nuestro Instagram, que es nuestra red social más potente. Y en cuestión de 10 días le encontramos empleo como cocinero en un restaurante aquí en Madrid y la verdad es que está muy contento. Entonces animo a todo el mundo a que empiece a seguir esta iniciativa, llamado Mismo Equipo, porque creo que los jóvenes estamos demostrando que las redes sociales, si son bien aplicadas, son muy poderosas.
Esta foto de Instagram iba acompañada del teléfono de Abelardo y una especie de currículum. Decía que estuvo sus primeros años de vida profesional embarcado en la Armada, donde daba de comer a cientos de marineros. Luego dio el salto a la cocina civil y debido a la pandemia echaron prácticamente a toda la plantilla, por lo que necesitaba trabajo y la ayuda de algún abogado. Este post se hizo viral, tanto que incluso le ofrecieron un puesto de trabajo en Dubái. Pero finalmente le han contratado en un restaurante de Chamberí del grupo La La La.
Bueno, son muchas las historias que tienen final feliz.
Abelardo no es la única persona que ha conseguido trabajo gracias a Gonzalo. Han publicado ya 10 posts de personas que viven en la calle en el perfil de Instagram Un Mismo Equipo, que tiene casi 14.000 seguidores ya. Hay 3 personas que están trabajando y otras tres están pendientes de firmar próximamente. Dice Gonzalo, con mucho sentido, que como ya no vamos con los ojos abiertos por la calle porque vamos pegados al móvil, pues él ha decidido ponernos a estas personas en la pantalla y anima a todos a colaborar enviando a Un Mismo Equipo fotos de las personas de nuestras calles, barrios o ciudades. Una de las claves del éxito de Gonzalo Perales es que ganó muchos seguidores durante su lucha contra el cáncer. Hace 4 años tuvo leucemia y se hizo viral al ir compartiendo su opinión sobre lo que le pasaba. Llegó a recaudar incluso 15.000 euros para investigación contra el cáncer. Ahí os dejo una inspiración para este sábado. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Las 2 y 12, no era menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Pregunta importante, ¿con quién vas el martes?
Pues voy a ir con España, sin ninguna duda,
que ¿no?
Aunque sufriré.
Que no me enteré
sufriré
yo.
Porque en estos momentos, a estas alturas, el corazón está muy partido y se presenta difícil para España, tal como están jugando los Azzurri, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que nosotros nos crecemos ante lo difícil.
Bueno, de Londres vamos a hablar, pero no de las semifinales de la Eurocopa, sino del comunicado de la Santa Sede ante el tema de las inversiones financieras de la Secretaría de Estado en Londres. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues sí, la verdad es que el próximo 27 de julio se va a iniciar en el Vaticano un proceso judicial muy importante contra 10 personas que han utilizado fraudulentamente fondos reservados de la Secretaría de Estado. Y es muy importante subrayar, Álvaro, que es el propio Vaticano quien detectó este delito, quien lo denunció, quien lo hizo público y quien ha estado investigando durante 2 largos años a todos los sospechosos, ¿no? Y conviene dejarlo muy claro porque realmente se comprueba que es la propia Iglesia, en concreto el Papa Francisco, quien ha pedido que todas las situaciones financieras sospechosas salgan a la luz y con mayor motivo aún las que no se concilian con la naturaleza y con el fin de la Iglesia y que han provocado desorientación, escándalo y mucha inquietud entre los fieles, ¿no? Y aquí es donde arranca el origen de este juicio, ¿no? Como seguro que nuestros oyentes conocen, el Vaticano detectó irregularidades en la compra de un edificio de lujo en Londres, en el que a través de una mala gestión y compraventa de comisiones entre demasiados amigos, se malgastó y apropió dinero de la Santa Sede, ¿no? La historia es muy compleja, ¿no? Y en algunos momentos novelesca, porque entre los imputados no falta una mujer espía, un secretario infiel, ¿no? Y abundan sobre todo financieros sin escrúpulos, que son los principales, los que van a dedicar más tiempo y más sesiones en este juicio, porque sin escrúpulos han engañado a la Secretaría de Estado en su propio beneficio. Eso sí, el nombre que va a sonar especialmente, puesto que se trata de un cardenal, es el de Angelo Becciu, que fue privado de sus derechos cardenalicios cuando surgieron las principales sospechas y que en aquella época era vicesecretario de Estado y disponía de fondos reservados. Estuvo al tanto de alguno de estos movimientos y también estas investigaciones han descubierto que financió la cooperativa de un hermano con donaciones utilizadas para fines que no eran especialmente y específicamente benéficos.
¿Ha dicho algo? El cardenal
Becciu. Precisamente ahora mismo, en un comunicado, Álvaro, acaba de reiterar su inocencia, ¿no? Pero insisto, lo importante es saber que este proceso, que probablemente va a generar muchos titulares las próximas semanas en la prensa, es querido por la Iglesia y es una demostración fehaciente de que ella es la primera interesada en hacer limpieza en su propia casa utilizando los tribunales. O sea, que es un paso más en la transparencia que persigue el Papa Francisco y, por supuesto, Álvaro, pero mantendremos informados a todos nuestros oyentes.
Estaremos pendientes y lo seguiremos contando. Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo. Buen sábado a todos.
Y hoy tomó posesión Joseba Segura como obispo de Bilbao. Enseguida vamos a ir para allá. Pero antes, el verano es un buen momento para pensar y encontrar la vocación. La Universidad Católica San Antonio de Murcia celebra el próximo domingo su encuentro vocacional para chicas, amor esponsal en el matrimonio y en la vida consagrada. Antonio Alcaraz es vicerrector de Extensión Universitaria, director del Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas y capellán de la UCAM. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste el encuentro vocacional?
Pues mira, es un encuentro que solemos hacer cada X tiempo con chicas que salen fuera del entorno, digamos, de la ciudad, de la provincia de Murcia, donde nos movemos, y que hacemos extensivo, en este caso, a chicas de otros países que quieren participar en una reflexión vocacional para que las llame el Señor en la Iglesia.
Hay más de 200, ¿no? Hay más de 200 chicas ya apuntadas.
Ahora mismo el encuentro lo tenemos, es un encuentro online, lógicamente, lo tenemos el día 11 y al momento de hoy pues tenemos más de 200 chicas inscritas de bastantes países, ¿eh? Y la verdad, bueno, es una gran alegría. Yo creo que también una gran esperanza para la Iglesia de ver que la vocación, y en este caso la vocación femenina, pues es importante. Ya hay chicas que quieren reflexionar sobre su misión en la Iglesia.
¿Cómo se puede uno apuntar, cómo puede una chica que nos está escuchando, si piensa, yo quiero participar, cómo puede hacerlo?
Bueno, pues lo mejor puede ser que nos escriba a nuestro correo, vocacional@ucam.edu, y entonces le podemos mandar el cuestionario que tenemos, donde las chicas rellenan el cuestionario, y os lo podemos mandar, si queréis, también ahí a la COPE, para que lo tengan, y a través del cuestionario pues ellas se van inscribiendo al encuentro.
Pues Antonio Alcaraz, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien el encuentro el próximo domingo. Un fuerte abrazo.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
En mediodía, El Espejo, con Álvaro Real. COPE, estar informado. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo. En mediodía,
El Espejo,
con Álvaro Real. COPE, estar informado.
Joseba Segura tomó posesión esta mañana como nuevo obispo de Bilbao en una ceremonia que tuvo lugar en la Catedral Santiago Apóstol de la capital vizcaína. Hasta allí nos vamos desde COPE Bilbao. José Luis Martín, ¿cómo estás? Arrasa Aldeón.
A Rachaldeón, muy buenas tardes, muy bien Álvaro, ya bueno, pues descansando de la intensa mañana que hemos tenido en esa toma.
Una preciosa ceremonia, se ha podido seguir, por lo menos yo lo he visto en 13 Televisión, y vamos a ir comentándola con algunos sonidos de lo ocurrido allí. Vamos a empezar con un sonido que he preparado, el saludo que ofrecía el nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza.
Querido Monseñor Joseba Segura y Cisarga, le doy mi más cordial y muy sentida enhorabuena. La expresión de confianza en Cristo que le ha llamado, como bien recuerda el paulino lema episcopal que escogió, sé de quién me he fiado, nos da la seguridad de que realmente este día es y será una buena noticia para esta comunidad de fe a la que siempre ha pertenecido y que ahora le recibe como obispo.
Como decía el nuncio, una buena noticia. José Luis, un día de fiesta, ¿no?, en la diócesis.
Exactamente. El nuncio, por cierto, que ha sabido salir muy bien de esos dos desafíos que tenía, los segundos apellidos, tanto de Monseñor Segura como de Monseñor Mario Iceta.
Yo no me he atrevido, por ejemplo.
Echezárraga y Gaby Cago de Ascoechea son dos apellidos que en cualquier caso ha podido decir sin muchos problemas el nuncio. Pues sí, desde luego, ha sido un día alegre, contento. Además, un día típicamente bilbaíno, fíjate, porque estando en verano no ha hecho mucho calor. calor, había 25, 26 graditos, estaba el cielo bastante nublado, pero no ha habido lluvia, a ratito salía el sol, vamos, que más no podíamos pedir. Desde primera hora, los entornos de la catedral, bueno, pues han sido pues un ir y venir de personas. Muchos que se han quedado con las ganas de entrar, esto sí que es una pena, ya se sabía, lo había anunciado la diócesis por todas partes, claro, que solo se podía entrar con una invitación por el tema del COVID, ¿no? Fíjate que en una catedral como la de Santiago, que tendrá capacidad, pues no sé qué decirte, para 1.200 personas, pues apenas ha habido 300 personas invitadas. Claro, todo el que ha querido no ha podido entrar. En cualquier caso, bueno, las caras eran de felicidad entre los feligreses que estaban allí, y en el propio, eso asegura, el propio obispo, ahora ya sí, totalmente...
Y ahí, entonces, cuando tomaba posesión, comenzaba a presidir la ceremonia, y en una homilía que es muy profunda y con muchos mensajes, he preparado algunos de ellos. El primero de ellos, vamos a escucharlo, sobre lo que es ser cristiano.
No es posible ser uno más y vivir en actitud orante y agradecida cuando muchos ya no saben lo que es rezar. No es posible creerse uno más y creer al mismo tiempo que la felicidad solo llega cuando eres capaz de poner el tú, el otro, antes que el yo. Quien sigue a Cristo nunca podrá juzgar a nadie, menos considerarse superior a nadie, pero no podrá ser uno más. Recuperemos, pues, nuestra autoridad moral, pero hagámoslo del único modo que podemos hacerlo, desde lo que somos. Quien comparte la autoridad de Cristo no se enreda en análisis negativos sobre la situación social o sobre las debilidades de otras personas u otros grupos. Hace propuestas y las hace con convicción y pone su vida por delante.
Bueno, José Luis, la primera parte de la homilía, toda una bellísima Así explicación es. De lo que es la autoridad. Se le nota cercano.
Sí, es una persona muy cercana, pero con unas convicciones profundas e intensas. Este fragmento de la homilía que acabamos de escuchar lo pone en manifiesto, ¿no? Él ha empezado fuerte, podríamos decir, ¿eh? Porque recordaba la autoridad de Jesús. Dice, evidentemente, nosotros no podremos llegar a tanto, pero sí que hay que trabajar en ese sentido. De cualquier manera, a nadie se le oculta que es una persona pues muy cercana, muy de la tierra, ¿no? Escuchábamos al principio también como el nuncio, bueno, pues decía que era una persona implicada en esta comunidad desde el principio. Él es bilbaíno. Luego, si nos da tiempo, mencionaremos a su familia, que él ha mencionado también en sus palabras de agradecimiento. En cualquier caso, pues una muestra de su cercanía, si quieres, Álvaro, te la cuento. Cuando faltaban apenas nada, 10-15 minutos para empezar la ceremonia, estábamos los medios de comunicación en una zona anexa, en el claustro de la catedral, pues bueno, pues preparando todo, ¿no?, para trabajar. Pues de repente, de aquí, que desde atrás nos vienen, hola, nos damos la vuelta y era él, que estaba ya preparado totalmente, hasta con la mitra, o sea, te quiero decir, pues que ha venido a saludarnos, esquivando incluso a los responsables de prensa.
Normalmente es al revés, ¿no? Normalmente los protagonistas huyen de los periodistas, ¿no?
Pues,
ahora es al contrario.
Pues este caso, sí, pero ha venido tan de sorpresa que no se nos ocurrió otra cosa, pues nada, que acercarnos, dar un abrazo, felicitarle y que preguntarle cómo estaba. Nos ha dicho que, desde luego, en este caso no estaba nada nervioso, no así el día de su ordenación, nos ha confesado. Y la anécdota divertida es que le hemos preguntado a ver si había bajado también en bicicleta hoy a la catedral. Eso sí te digo, Álvaro, a Joseba, aquí puedo decir Joseba porque es que le ves en la calle en bicicleta siempre. Hoy ha dicho, bueno, que hoy no tocaba porque, bueno, digamos que... Pero que ayer sí que cuando a recibir a los primeros obispos que llegaron a Bilbao, sí que fue en su bicicleta.
Se nota
eléctrica,
que además lo que quiere, ¿no?, en las propuestas, en el análisis que luego hizo en la segunda parte, sí, no es eso de comunicar mejor, ¿no? Y nos dice qué podemos hacer los cristianos, lo escuchamos.
Busquemos modos y maneras de que nuestro mensaje llegue a nuevas personas, aunque inevitablemente llegue, como siempre llega, en recipientes de barro. En ese barro transportamos el tesoro de nuestro vino viejo, desconocido ya para muchos y por eso potencialmente también sorprendente para cada vez más gente. Vino viejo que puede transformarse en nuevo si le ponemos convicción y afecto y si acertamos a comunicarnos mejor.
Y también predicar con el ejemplo. Vamos a escuchar al nuevo obispo de Bilbao.
Esan abat eta izan abestia danean galtzen da sinisgarritasun.
Cuando del dicho al hecho hay gran trecho, se pierde credibilidad. Gastémonos entre la gente sin dar lecciones a nadie.
Evitando la impresión de que intentamos defender privilegios. Pongámonos en el último banco, dispuestos a servir desde allí a los que necesitan afecto o cualquier tipo de apoyo. Pongamos nuestros medios para servir esa causa. Hablemos a la gente convencidos de que el Evangelio es luz, capaz de iluminar muchas situaciones, de consolar en las dificultades y siempre transmitir alegría verdadera.
José Luis, transmitir la alegría verdadera. ¿Tenéis trabajo en Bilbao?
Mucho, mucho, ¿eh? O sea, eso sí que es verdad. Y es que me quedo con un mensajito. En primer lugar, la humildad que rebosa Álvaro, no sé si te parece, es cuando él reconoce que el mensaje llega en recipientes de barro, seguro, algo frágil, algo humilde, ¿no? Algo, pues fíjate, pues un recipiente de barro. Pero un mensaje que puede ser nuevo en estos tiempos, ¿no? Y la alegría, eso también es una de las marcas, una de las características de su mensaje. Porque él sobre todo está muy preocupado, fíjate Álvaro, por llegar a los jóvenes, a los más jóvenes. También hay que añadir que él está... Bueno, es muy conocida su vinculación con el movimiento Scout, ¿no? O sea, siempre se ha interesado mucho por ello y desde luego él quiere pues que esa alegría llegue hasta los más jóvenes en el caso de la diócesis, que buena falta nos hace, por cierto, bueno, en todas partes, ¿no? Pero en este caso especialmente. No sé, también me gustaría comentarte una cosita y es la pluralidad de gente que hemos podido ver hoy en la ceremonia, Álvaro. Y es que, bueno, pues, por ejemplo, en el momento de la adhesión, ¿no? De los diferentes órganos de la diócesis vizcaína, ha habido una participante de una familia de la comunidad latina y también de la comunidad africana, que son dos realidades cada vez más importantes en Bilbao y en Vizcaya. En definitiva, también él mismo, al comenzar su discurso, reconocía la pluralidad de la diócesis que le toca gobernar a partir de ahora. Bueno, en definitiva, un obispo cercano y que quiere transmitir las cosas de manera sencilla y, como dices tú,
sí,
con mucha alegría.
Muy sencilla y quiero terminar escuchando unas palabras suyas, un consejo que a mí me ha encantado, ¿no? Que hay que ponerlo en práctica, que nos quita también un poco de presión a los que nos dedicamos a transmitir la fe. Bueno, lo escuchamos.
Hagamos todo lo que tenemos que hacer y al final del día reconozcamos en el silencio de la oración nuestra inutilidad. Y así dormiremos en paz, habiendo sido capaces de dejar los líos, al menos por unas horas, en manos del otro, de ese otro que es el único que puede arreglarlos. Y esto en sí mismo es un acto de fe, de una fe que sabe vivir en la confianza.
Me ha encantado, José Luis, pues fíjate, cuando dice esa nuestra inutilidad.
Exactamente, desde el primer momento reconoce, bueno, pues la enormidad de la tarea que viene. No ha sido el único momento del discurso. Luego, en su acción de gracias con la que ha terminado la ceremonia de hoy, daba gracias al Papa por haberle nombrado obispo de Bilbao. Hacía, bueno, se mencionaba ese dicho de no hay mejor cuña que la de la misma madera. Y bueno, daba las gracias y confiaba en estar a la altura del desafío, aunque también decía que dirigir la Iglesia Vizcaína cree que será algo más fácil que gestionar el Vaticano. Dice que solo piensa en eso y que se acuesta en paz y enseguida se duerme tranquilo, ¿no? Un poquito al mismo hilo de lo que en su homilía había mencionado.
Sí, nos viene bien saberlo, ¿no? Porque hoy, escuchándolo, por lo menos hoy voy a dormir en paz con ese consejo que nos ha dado. ¿Y él cómo va a comenzar? Bueno, ¿cómo va a comenzar? Él ya estaba allí, pero estos primeros días, ¿qué hay previsto?
Bueno, pues en primer lugar, mañana, también ha hecho referencia al asunto, mañana ya va a celebrar la primera Eucaristía, celebrando el segundo patrón de Vizcaya, San Valentín de Berriochoa. Recordamos que Vizcaya tiene dos patrones, San Ignacio, y el segundo, que es el único santo vizcaíno, San Valentín de Berriochoa. Entonces él ha querido decir que pues mañana va a ser esa primera Eucaristía de una manera inmejorable, no podía ser de otra manera, bueno, pues celebrando la festividad de ese santo vizcaíno.
José Luis Martín, desde COPE Bilbao. Muchísimas gracias por estar con nosotros por este día, por contarnos todo lo que ha ocurrido en Bilbao este gran día de fiesta. Pues nada, un fuerte abrazo.
Abrazos también, Álvaro, hasta pronto.
Bueno, pues la toma de posesión de un obispo que siempre es motivo de alegría para toda diócesis. Y en la producción, José Luis Aquistán, en el control técnico David Torrenova y en control central Adrián Sánchez. Hasta aquí el tiempo del espejo.